Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este es el podcast Detrás de la Noticia del Líbero para sus suscriptores. En este domingo 30 de enero de 2022 es la edición número 681 de este podcast. 28.480 son los casos informados en el día de hoy de contagios por coronavirus. Siguen altos los números. 19,82 es la tasa de positividad. Así es que esto sigue creciendo y tenemos que lamentar en el día de hoy 31 fallecidos. Fíjense que hoy día domingo uno mira los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa tradicional, los medios online, en fin, uno le da una revisión a eso y se da cuenta que Gabriel Boric todavía no asume el gobierno y ya está soportando el escrutinio público. Gobernar es más difícil que nunca antes, porque todo ocurre muy rápido y hoy día da la sensación, había personas tan ansiosas de que él llegara al gobierno y al poder, que es como que ya estuviese gobernando para muchos, en todos lados le llaman el presidente Boric, en fin, y entonces las actitudes, lo que hace, ya forman parte de una especie de análisis de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Además, como hay tantas expectativas, a veces probablemente desmesuradas también, y seamos justos, creadas probablemente por los mismos, en buena parte, que hoy tienen que hacerse cargo de ellas a partir del 11 de marzo y cumplirlas, que entonces todo esto genera un cuadro que hace que al presidente electo Gabriel Boric se le mire con lupa. Les pasa a todos, ¿eh? Si no es que esto no sea así, pero esta especie de luna de miel que le duró algunas semanas, hoy día parece que ya empieza a pasar, porque empiezan a aparecer ya cuestionamientos, críticas, hechas con bastante, yo diría, cordialidad, pero finalmente críticas. Si se fijaron bien, si miraron el diario La Tercera hoy día, trae un artículo que se llama Gabriel versus Boric. Gabriel versus Boric. Que da cuenta de dos personas, dos personajes que habitan dentro de la misma persona. Parece haberse despejado ya esta disyuntiva, esta dicotomía que había, ¿no? De se hablaba del Boric de primera vuelta o de segunda vuelta. Después de la nominación del gabinete, y sobre todo después de la llegada de Mario Marcel a Hacienda. Imagínense, hablamos de la llegada, además todavía no llega, pero en fin, del nombramiento de Mario Marcel en Hacienda, que quedó la sensación de que pareciera ser que el que más se instala o el que más predomina es el de segunda vuelta, el Boric de segunda vuelta. El problema es que hoy día aparece otro factor, y es que Boric ya no es solo Boric, también es Gabriel. ¿Y quién es Gabriel? Bueno, Gabriel es ese personaje que mantiene la conducta de dirigente universitario, de esta especie de universitario eterno, tiene 35 años, pero parece como si fuese un universitario eterno, el mismo que era dirigente estudiantil en la FECH, que aparece el fin de semana pasado yendo a comprar sándwiches a una picada, el fin de semana, despeinado, con una camiseta, vestido como adolescente, con unos botines, con calcetines, pero con shorts, y ahí haciendo signos así como de barra brava, haciendo la señal, ¿no? La comunicación no verbal, con los brazos de ser hincha de la Universidad Católica, que en la misma semana tuitea para defender a la cantante Taylor Swift norteamericana, en una polémica con un músico británico. Y entonces todo eso, esas imágenes, eso que aparece en las redes sociales, que tiene mucha más visibilidad en las redes sociales que las otras cosas que hace como gobernante electo, entonces da la sensación de que él sigue siendo, de algún modo, ese mismo dirigente estudiantil, ese universitario eterno, ¿no? En contraste con Boric, que es el que aparece peinado, con chaqueta, con camisa, con modales republicanos, etc. Y entonces, tal como existía esa disyuntiva o esa pregunta, esa duda en mucha gente, decir, bueno, ¿cuál es el Boric que vale? ¿El Boric de primera vuelta o el Boric de segunda vuelta? Ahora es, ¿cuál es el que vale, el verdadero? ¿Gabriel o Boric? Bueno, este mismo artículo, la tercera que yo les, planteo, les comento, habla con distintos analistas, expertos electorales, especialistas en opinión pública, en fin, y todos concuerdan en que esa dualidad existe, que hay dos personajes que conviven en la misma persona, pero el balance, cuando uno termina de leer el artículo, yo diría que es relativamente positivo, en el sentido en que queda la sensación de que mantener esa conducta como adolescente, digamos, o ese look, o esa actitud, lo acerca a la gente, le da espontaneidad y lo acerca especialmente a los jóvenes, ¿no? Que son quienes lo pusieron ahí donde está, como presidente electo. Recordemos, nunca hay que olvidar que la elección presidencial se definió por un volumen enorme de jóvenes que decidieron salir a votar, que no lo habían hecho antes, salir a votar para votar por Boric y así asegurarle el triunfo. Acuérdense que José Antonio Kast tuvo los mismos votos que había tenido Sebastián Piñera en la elección pasada y que fueron suficientes para convertirlo en presidente de Chile. Bueno, Kast habría sido presidente de Chile si no hubiese sido por ese volumen enorme de jóvenes que decidieron entonces dar vuelta a esta elección. Bueno, de lo mismo habla Carlos Peña en su columna dominical en el Mercurio, rector de la Universidad Diego Portales. Nadie podría acusar a Carlos Peña de ser un recalcitrante de derecha, digamos, ni mucho menos, pero en su columna es bastante menos benevolente que de lo que fue la tercera. No solo a Carlos Peña no le parece bien esta actitud de un presidente en camiseta, como el título de su columna, un presidente en camiseta, sino que tampoco se compra tanto la espontaneidad de la apariencia descuidada de Gabriel en su viaje a comprar chacareros con mayonesa el fin de semana pasado, digamos, ¿eh? Un poquito desconfía de eso. Él dice, el segundo párrafo de la columna de Peña dice: desde Ronald Barthes, basta hojear Mitologías, una de las obras de Barthes, se sabe que este tipo de cosas no son inocentes, dice él. Más bien, lo que dice Peña es que esto está fríamente pensado y calculado, digamos. Dice, aquí cito textual, dice, lo más fácil es atribuir a esa escena, la de Boric en camiseta yendo a comprar chacarero el fin de semana, con guardaespaldas, por supuesto, lo más fácil es atribuir a esa escena el significado de la sencillez y la llaneza. El presidente electo como un hombre de la calle, alguien de a pie, despreocupado de sí mismo, al extremo de ponerse short, botines y camiseta rockera y salir de compras a una sanguchería alabando de paso a la mayonesa casera. No se lo compra, él cree que eso no es espontáneo, dice, para todos, dice, salvo los entusiastas, saben que no es así, que no es un descuido casual, dice, y no lo es, porque para que ese significado fuera el correcto, la escena debería haber sido espontánea, y objetivamente no lo parece, ¿no? Y entonces termina Carlos Peña diciendo, tal vez habría que sugerirle al presidente electo que en vez de participar en escenas como esa, escenas que, como ya se dijo, en vez de mostrar sencillez, objetivamente la desmienten, y a expresar rebeldía poniéndose short, camiseta y botines, que son los medios expresivos de un adolescente, se disponga a guardar sus preferencias musicales y a cultivar en privado su gusto por la mayonesa y los otros que habrá de tener, otros gustos, ¿no? Y en vez de eso, aparte la mirada de la galería y se decida a ser simplemente fiel a sí mismo, que es lo que los clásicos llamaban sobriedad. Lo llama entonces Carlos Peña a ser sobrio y abandonar, digamos, esta conducta como de adolescente permanente. Para que vean ustedes el tema del escrutinio, cuando uno llega a una cierta posición de poder, ya empieza cada cosa que hace, uno tiene que cuidarla mucho porque no todos van a estar de acuerdo y no todos van a aplaudir, ¿no? Lo que se hace. Otro ejemplo de este domingo, de lo mismo que hablo, de esta alta exposición y el escrutinio, el comentario público, es la que va a ser la próxima ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, hija de una de las hijas de Salvador Allende. Porque si ella no hubiese sido nombrada ministra de Defensa, no se habría conocido probablemente, o nadie habría interesado leer la historia de su madre con su padre. Ya se había publicado que su padre había sido un espía cubano en la época de Allende, pero hoy día el Líbero, y recomiendo que se metan al Líbero y lo miren, es la historia de portada de hoy, es una historia bien sorprendente. Yo por lo menos la desconocía, y resulta que el padre de Maya Fernández era un espía cubano y según unos archivos, digamos, de organismos de derechos humanos cubanos y además dos libros, uno escrito incluso por la hija de Fidel Castro, cuentan ahí que él era un espía cubano, efectivamente, y a quien se le ordenó divorciarse de su esposa cubana para viajar a Chile y casarse acá con la hija de Allende, que era la jefa de gabinete, además del presidente, porque de esa manera ellos iban, Cuba, la isla, Fidel, iba a tener control total, información completa y control total de lo que pasaba en Chile. De nuevo, una historia que emerge porque en cada uno de estos personajes que ahora son los que van a tener el poder a partir del 11 de marzo, son historias que son de interés público porque son las personas que van a tener el poder político en Chile para hacer sin duda muchas cosas que van a tener influencia sobre todos nosotros. Bueno, pero otro tema de mucho interés, otro foco de interés de la prensa dominical es el cruce entre Mario Marcel y Jeanette Jara. Mario Marcel, próximo ministro de Hacienda, y Jeanette Jara, la próxima ministra del Trabajo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos ese programa especial, el día en que Boric nombró a su gabinete, presentó a su gabinete, y nosotros, y entonces Mario Marcel, por cierto, era una cuestión que mucha gente esperaba, se especulaba con eso, pero no había certeza, y bueno, ese día finalmente se confirma, pero no se tenía idea quién iban a poner en trabajo, y pone a Jeanette Jara, militante comunista, una persona muy del mundo Noma AFP, etcétera, etcétera, y Mario Marcel, por el contrario, un personaje, un economista muy asociado con más bien con las políticas de la Concertación y no del Partido Comunista. Y entonces nosotros decíamos, bueno, aquí probablemente se produjo algún tipo de equilibrio, o Boric buscó un tipo de equilibrio entre lo que parecen ser dos polos, ¿no? Dentro del gabinete. Mario Marcel, un centro izquierdista, socialdemócrata, y Jeanette Jara, una militante comunista, mucho más radical en su pensamiento. Ella en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y Mario Marcel habiendo sido quien asesoró a Michelle Bachelet en el tema previsional. Por tanto, sabe, él es especialista del tema previsional, pero con una mirada bien distinta a la de la ministra, a la que va a ser la ministra comunista. Hoy día están los dos entrevistados en los diarios, ella, Jeanette Jara, la comunista, en La Tercera, y Mario Marcel en El Mercurio. Ella es la primera entrevista que da, y Mario Marcel es la primera entrevista en un diario inextenso. Había dado entrevista en radio antes, en fin. Bueno, los dos muy cuidadosos, en su entrevista, pero en sentido opuesto. Marcel, uno lo lee y ve cómo el tipo es muy cuidadoso, casi pisando huevos para no irritar a la izquierda radical, y ella, por el contrario, tratando de no provocar a la izquierda moderada. Y para qué decir al centro y a la derecha. Los dos muy cuidadosos, ¿no? Midiendo cada palabra, en fin. Ahora, varias cosas a mí me quedaron claras. La primera es que Marcel dijo en la entrevista que la ministra del Trabajo es la que está a cargo de la reforma previsional. Eso es lo que a mí me quedó claro, cuestión que sospechábamos. Y después lo más sorprendente de todo es que Jeanette Jara fue más enfática que Marcel al hablar de los fondos de pensiones y el tema del ahorro individual. Déjeme decir una cosa, y aquí no voy a hablar ni como periodista, ni como director de un medio, nada. Voy a hablar como cotizante, como una persona que yo llevo ya como 30, voy a cumplir como 30 años trabajando y siempre cotizando y tratando de poner a PB y qué sé yo, bueno, y apostando fuerte a que en mi vejez, digamos, voy a poder contar con mi ahorro provisional para poder sustentarme, ¿no? Bueno, como cotizante me dejó más nervioso Marcel que Jara, fíjense. Déjenme leerles dos dos preguntas y dos respuestas de cada uno para que vean, para tratar de sustentar lo que estoy diciendo, que sé que es bien controvertido lo que digo. Fíjense que en el Mercurio, a Marcel, la periodista le pregunta, le dice, uno de los grandes problemas para avanzar en ese acuerdo, en el acuerdo previsional, ¿no? Es la propiedad de los fondos actuales, ¿no es cierto? De nuestro ahorro actual. ¿Cuál es el camino que propone? Respuesta de Marcel. Creo que al menos se pueden ir descartando algunas cosas. Hoy no hay sectores que estén proponiendo sistema íntegramente de reparto y por otro lado, todos se dan cuenta de que no es posible mantener el sistema tal como está hoy. Por tanto, es necesario buscar una arquitectura que combine elementos de solidaridad con esfuerzo de ahorro individual. Eso es lo que los periodistas llamamos chutear pa'l córner porque no respondió lo que ella le está preguntando. Le habló de la propiedad de los fondos actuales. Y él dice esa. Entonces ella vuelve a la carga, la periodista, le dice, concuerda con que la totalidad, ella como que pierde un poquito la paciencia, me imagino yo, porque va directo a la yugular y le dice, ¿concuerda con que la totalidad de fondos sean de las personas? Clarísima la pregunta, ¿no? Mire la respuesta, Marcel. Dentro del sistema, ¿qué es propiedad y qué no? Es algo que hay que mirar cuidadosamente porque estamos ante un sistema que es obligatorio, establecido por ley. Perdónenme, ¿eh? Déjenme leerlo de nuevo. ¿Concuerda, dice la periodista, con que la totalidad de fondos sean de las personas? Y él dice, dentro del sistema, ¿qué es propiedad y qué no? Es algo que hay que mirar cuidadosamente porque estamos ante un sistema que es obligatorio, establecido por ley. Eso significa que posiblemente hay algunos elementos de esa arquitectura que se prestan para lógica de propiedad y otra que corresponde más a una lógica de seguro social. El trabajo es articular esos dos elementos. Estas definiciones genéricas de que todo debe ser propiedad individual o todo seguridad social poco a poco han ido quedando descartadas. Yo leí esto y yo quedé preocupado, po. Pues bueno, pero que no estábamos claros en que lo que es de uno, lo que es propiedad individual, va a seguir siendo propiedad individual. Fíjense qué responde la ministra comunista cuando le hacen una pregunta no exactamente igual, pero relativamente parecida. Déjenme que la tengo acá. Dice. Le pregunta a la periodista de La Tercera a la ministra comunista Jeannette Jara, la próxima ministra del Trabajo. Le dice, la sensación que existe en Chile, y así lo han ratificado las encuestas, es que las personas prefieren que su ahorro para pensiones esté en una cuenta individual antes que en un fondo común. ¿Su misión es eliminar las AFP del sistema previsional o el objetivo es acabar con la capitalización individual? Y ella responde lo siguiente, quiero ser muy clara con esto. Los fondos previsionales de los trabajadores van a permanecer de la misma forma. Los fondos que ya están ahorrados no se van a tocar. Chuta, yo, francamente, me quedé. Eso me deja más tranquilo que lo de Marcel. Entonces, no sé si aquí estaban organizados y la idea era que cada uno le hablara al del frente. Ella le hablara a unos y él le hablara a otros. Esa. Puede ser, ¿eh? Una estrategia de decir, oye, como Mario Marcel llegó y todo el mundo dijo, oye, bueno, esto es entonces los 30 años y el regreso a la concertación y el neoliberal y las críticas dejado y no sé qué, y entonces él va y se tira una cuestión mucho más vaga y ella, en cambio, la comunista, va a llegar a destruir el sistema y dice, no, los fondos no se tocan. No sé si habrán estado de acuerdo para mandar mensajes cruzados o no, pero. Pero es eso, es esa relación entre esos dos ministros, me parece que hay que observarla con mucha atención, porque ahí está el centro de una de las cuestiones esenciales. Ahora, es cierto que los dos coinciden en una cosa, que va a haber un diálogo ciudadano, que no va a haber, todo indica que no va a haber reforma previsional y cambio al sistema mientras no haya primero una reforma tributaria. Lo que sí está claro es que el flujo nuevo de cotizaciones van a ser, van a un ente estatal, eso estamos claros. O sea, las cotizaciones nuevas, a mí me queda de leer las dos entrevistas, clarísimo que eso va directo a un sistema como digo, a un ente estatal que los va a administrar, y da la sensación que las AFP van a quedar como una especie de administrando quizás los fondos actuales, en el mejor de los casos, digamos, y a lo mejor administrando APV, el ahorro voluntario, en el mejor de los casos, ¿no? Eso es lo que parece. Lo que está claro es que el programa se cumple. Marcel leía textual el programa cuando se le hacían preguntas difíciles, citaba el programa, y da la sensación de que la única duda aquí es la gradualidad. Que esto puede, en el fondo, en el tiempo, irse dilatando y dilatando. Para los comunistas más duros, gradualidad es símbolo de derrota. Ojo con eso, ¿eh? Que en el fondo, si estas cosas no se hacen rápido, de una vez y al tiro, no se terminan haciendo, y al final el triunfo de las visiones más conservadoras y qué sé yo. Interesante, ¿eh? Interesante. Si quieren hacer como una opinión bien, yo creo que hay que leerla y releerla y mirar y tenerla ahí a mano, porque son las primeras señales que van apareciendo que uno ya le permiten ir entendiendo qué es lo que va a ocurrir. Yo mi pronóstico es que ahí va a haber tensión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, y vamos a ver finalmente si es que termina convirtiéndose en un gallito y quién gana ese gallito. Los cumpleañeros y cumpleañera del día: Marcelo Furcade, Tracy Grant, Jaime Bravo, Cristian Díaz, miembros de la Red Libero que están de cumpleaños en el día de hoy. Les mandamos un abrazo grande. Estamos ya en el último domingo de enero, mañana último día de enero 31, y ya se nos viene febrero. Si están descansando, aprovechen, descansen, almas libres, y nos encontramos nuevamente mañana aquí en el podcast Detrás de la Noticia. Muchas gracias, buenas noches.